Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo recibí una llamada hace 3 semanas de Diego Coca para informarme que, al igual que yo, que como todos los jugadores mexicanos, tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara. Pero ese ha sido el único contacto. Igual le agradecí la atención por esa llamada y él me lo reiteró, él que no nada más fue conmigo, sino que con todos los jugadores mexicanos todos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no lo tenemos que ganar.
Ahí las declaraciones de Javier Hernández, cortesía de Grupo Milenio. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con muchísimo gusto. Héctor Huerta, ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, escuchamos a Chicharito hace mucho tiempo que no pasa una voz de él en los micrófonos de ESPN Radio Fórmula, ¿no? Qué bueno que dice que además la puerta de la selección está abierta. Esto es una... Es un golpe duro para, en la mera cara, al Tata Martino y a John de Luisa, que evidentemente los dos colaboraron para que no fuera la Copa del Mundo.
En instantes se unirá con nosotros Eugenio Díaz, también lo saludaremos. De una, quería platicar del tema. Javier Hernández se teletransportó. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Eitan? Un placer saludarte, Héctor Huerta también. Sí, aquí estoy.
Otro de los fans del Chicharito.
Pues no soy
tan... A ver, no.
Espérame, pero...
¿Cómo que otro? O sea, hay fans. Ok, ya lo platicaremos también.
Pero es un tema bien interesante. Es un tema bien interesante. El regreso de este muchacho yo no lo veo para nada fortuito, ¿eh? Creo que tiene su fundamento.
Ok, bueno, ya empezaremos. Oh. Así de rápido empieza a generar reacciones la posibilidad, no sé si ya decir certeza, del regreso de Javier Hernández a selección mexicana. Conversaremos de eso, por supuesto. Revisaremos algo de béisbol. Ayer arrancó la temporada, muy buena jornada de los peloteros mexicanos. Lo estaremos conversando, por supuesto, también este día en ESPN Radio Fórmula. Platicaremos de Messi, que se va, que se queda, a dónde se va. Viene Gran Premio de Australia con Checo Pérez tratando de superar a Max Verstappen, así es que de esto y mucho más platicaremos en ESPN Radio Fórmula, semana de Clásico Tapatío. No es casualidad que esté Héctor Huerta con nosotros. De eso y más aquí en ESPN Radio Fórmula. Y de una les preguntamos, amigos, les pregunto a ustedes dos, bueno, creo que ya Eugenio contestó, ¿merece Javier Hernández regresar a la selección mexicana, Héctor?
Pues mira, yo creo que merecía ir a la Copa del Mundo, porque en ese momento estaba, metió 18 goles en la MLS, estaba enchufado. Físicamente yo lo vi más fuerte que nunca. Se preparó mucho todo el año de 2022 para llegar a la Copa del Mundo y de nada valió todo su trabajo, de nada valió sus 18 goles, de nada valió el buen momento que vivía, de nada valió que estuvieran lesionados los dos que fueron a la Copa del Mundo. Funes Mori estaba lesionado, también Raúl Jiménez, y sin embargo, pues se montaron en la suya, tanto el Tata Martino como John de Luisa, y lo dejaron fuera de la Copa del Mundo cuando México lo necesitaba más a él que Chicharito a la selección.
Eugenio, ¿merece? Ya se lo ganó Javier Hernández.
No sé si se lo merezca o no, eso que lo decida el entrenador. A mí lo que me parece que es un equipo que requiere de liderazgos y él es un tipo que puede aportar eso. Ahora me parece que está lesionado y tiene rato que no juega. No sé si vaya a regresar pronto, pero en la Copa de Oro yo sí lo veo. Yo sí lo veo en el plantel mexicano, si él está ya físicamente bien y ya está jugando. Las reacciones de varios jugadores, pueden checar los twitters de algunos, ya le dan la bienvenida, lo felicitan. Yo leí el de Chucky Lozano, por ejemplo. A mí me parece que es un jugador, yo creo que ya midió el agua al técnico actual de la selección y en algunos aspectos de liderazgo, más allá de lo que te pueda dar en la cancha, me parece que lo necesita.
Bueno, yo después quiero preguntarle de liderazgo, a ver si es liderazgo positivo o negativo,
sí, claro.
Porque
sí, sí,
hay del todo tipo de liderazgo, pero es un gran tema. Vamos a seguir conversando sobre esta situación de selección mexicana, vamos a seguir platicando, insisto, de clásico tapatío, de béisbol, de Fórmula 1, mucho que conversar aquí en ESPN Radio Fórmula. Hacemos una pausa, regresamos y nos metemos de lleno en esta información de Javier Hernández y la selección nacional. Pausa, volvemos a ESPN Radio Fórmula.
Siempre lo he dicho, ¿no? Yo en la selección estoy completamente abierto y de que si llegarán las convocatorias, yo feliz de seguir representando a mi país, ¿no? No está en mí.
Es el máximo goleador en la historia también en mundiales, ¿eh?
Con Javier Hernández, ¿se conseguirá algo distinto? Esa es la pregunta. Que
se
me digas, con el que
grupos,
me digas hoy por hoy.
Sin
o sea,
el Chícharo, no. Pase de grupos, Mau.
A mí no me agradaba la idea de que lo convocaran por todo lo que ya hemos hablado anteriormente. El tema de la indisciplina.
¿Ya se levantó el veto sobre Chicharito?
Esto de que ya recibió una llamada de Diego Coca a mí no me dice mucho, porque también en algún momento recibió una llamada de Gerardo Martino y la convocatoria nunca llegó.
El experimentado, el histórico, es el Chicharito.
Pero de mi parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado, sino siempre yo lo he mencionado, ¿no? En el momento que yo no quiera jugar con la selección, lo diré abiertamente.
Es un tema que genera polémica, que genera opiniones encontradas, el de Javier Hernández en Selección Mexicana. Estamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itán Benesra. Y saludamos también a Sergio Dip, nuestro compañero en ESPN, que ha platicado hoy con Javier Hernández. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Héctor, Eugenio, Itán, contigo. ¿Qué platicaste con el futbolista mexicano?
Pues en la plática de hoy con el Chícharo giró en torno a que Hernández nunca le creyó realmente al Tata Martino que las puertas de la selección estaban abiertas para él y que los motivos por los que nunca lo volvió a convocar eran futbolísticos. A diferencia de Diego Coca, Eitan, al que sintió muy honesto, platicaron con calma y para mí lo más importante, y aquí podemos empezar a sacar conclusiones y analizarlo, Eitan, es que el Chícharo no esperaba la llamada de Diego Coca, y para mí, Diego Coca no tenía por qué buscar al Chicharito. Si lo buscó y vuelve a abrir la conversación Coca con esa llamada, para mí, Eitan, es porque quiere convocarlo. Aunque no se lo dijo abiertamente, le dijo, este es un inicio nuevo, que sepas que te estaremos viendo, que todos los mexicanos son convocables, etcétera. Y el Chícharo ahora mismo estuvo lesionado el último mes, vuelve a los entrenamientos este lunes, así que por ahora, Eitan, la información es esa, y me parece que cuando vuelva Hernández a jugar y vuelvan los goles, volverá la convocatoria a la selección mexicana.
Pregunta por aquí, saludos Sergio, Eugenio Díaz. ¿Tú sabes, te comentó Chicharito, qué le contestó él a Coca cuando le dijo que bueno, tenía la puerta abierta? ¿Cuál fue realmente su comentario? ¿Qué le dijo? ¿Sí, sí quiero ir o cuánto juego voy?
Claro.
¿O qué?
No, por supuesto. Eugenio, un abrazo. No, el Chícharo tiene muchas ganas de regresar a la selección mexicana. Lo ha dicho abiertamente, se lo dijo al Tata y se lo dijo también a Diego Coca. Claro que está interesado. Estaba sorprendido y también muy agradecido. Y le dijo que como que agradecía el gesto, por decirlo de alguna forma. Estas ya son mis palabras, ¿no? Pero el gesto, sí. La cortesía que le hizo saber que le agradecía la llamada, y para mí es eso, Eugenio. Coca no tenía por qué buscarlo. Si él buscó al delantero, creo que ahí podemos empezar a conectar los puntos.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues los prochicharitos de la empresa, aquí estamos, ¿eh? O sea, Eugenio, tú y yo. Eugenio dice que no tanto, pero sí. Oye, no, yo lo que quería decir y plantear la situación tal como es, Chicharito tiene 34 años, tendrá 35 este mismo año y llegará a la Copa del Mundo con 38. Entonces, es muy complicado que llegue a la Copa del Mundo así, hay que ser sinceros, pero también el momento en esta situación de Diego Coca, como arrancó el torneo, la desaprobación popular, las críticas que está recibiendo de los técnicos en México, el ambiente totalmente hostil, que la gente sabe que fue impuesto, no designado, son dos cosas diferentes. Yo creo que hoy Diego Coca necesita más a Chicharito que Chicharito de la Selección Nacional. O sea, Chicharito, la historia de la selección está totalmente definida, es el máximo goleador. ¿Quién lo va a alcanzar en los próximos 10 años? No hay un jugador solo en el escenario que lo pueda alcanzar. Entonces yo creo que hoy, si Chicharito va a la selección y tiene todavía ilusión, qué bueno por todos, porque es una forma de taparle la boca al Tata Martino, a John de Luisa, que lo vetaron los dos de la Selección Nacional.
Pero a ver, Héctor, hay nada más, perdón, pero a ver. ¿Lo vetaron por algo deportivo o lo vetaron por indisciplinado?
Lo vetaron por algo que hizo y que hicieron todos desde hace muchos años en Selección Nacional.
Pero eso no significa que esté mal, que lo hayan castigado.
No, pero
si metió
pero
mujeres
tampoco
a la concentración, no, o sea, también tampoco vamos a ser sinceros.
Sí, le han metido siempre, pero lo raro es que a unos sí lo castigan y a los otros 50,000 no. Ese es lo
que. Si fueron 50,000, pero fue indisciplinado, ¿no? Lo que yo digo,
sí, o sea, claro, pero ellos permitieron en la selección desde tiempos inmemoriales, permitieron ese tipo de indisciplinas. Entonces, es una mancha más al tigre en la selección nacional. Sí, Sergio.
Sí, coincido contigo. Yo agregaría lo siguiente. Primero, dejar claro que la llamada fue antes de los partidos contra Surinam y Jamaica. Okay, Diego Coca todavía no sabía cómo le iba a ir. Ya había lanzado esta primera convocatoria para la Liga de Naciones de la CONCACAF. En algún momento, el Chicharo buscó al Tata. Aquí, Coca buscó al Chicharo. Y coincido también, Héctor, en que la edad no lo favorece y que todo parecería indicar que no va a llegar al Mundial. Pero hoy, Héctor, hoy, 2023, que volverá a los entrenamientos el lunes y eventualmente a la titularidad y seguramente regresarán los goles, sí creo que hay un aspecto muy valioso de Hernández que tiene que ver con su personalidad, su liderazgo, su mentalidad, porque podemos cuestionar lo que quieran de sus capacidades futbolísticas. Se pueden reír, se pueden burlar o lo pueden apoyar. Luego podemos hablar de eso. Pero lo que nadie nunca ha cuestionado del Chicharito es su mentalidad. Y aquí, Héctor, creo que hay algo bien valioso para un futbolista como Santiago Jiménez. El presente y el futuro, dicen, de la selección. Imagínense lo que podría aprenderle Santi Jiménez al Chicharo, lo que el Chicharo podría aportarle a Henry Martín hoy, aunque sea el centro delantero del América. Entonces, si le han dado oportunidades a Raúl Jiménez, que ni juega en el West Ham y en el Wolverhampton, y le han vuelto a dar la oportunidad, creo que ahí es donde Diego Coca sabe que si el Chicharo regresa y regresa bien, lo va a llevar el 2023. Ya luego vemos qué pasa en el proceso rumbo al 2026.
Sí, pero de todas maneras, Sergio, creo que nadie borra lo que ya Chicharito hizo con la selección. Es el máximo goleador en partidos de selección nacional, pero también es el máximo goleador en mundiales, empatado con Luis Hernández. Y aparte de eso, yo te diría que lo que él puede aportar siempre va a ser lo mismo, ¿no? Lo que ha tenido toda la vida. Mentalidad, uh-huh. Una gran entrega, yo creo que un gran compromiso con la selección en el campo. Ya lo de afuera, hay que medirlo a todos con el mismo rasero. Sí, y a él no se le midió con el mismo rasero, es lo que yo digo. Sí, a lo mejor hay una cuestión que criticar, por supuesto que sí, y no se le va a alabar a nadie una cosa criticable, ¿no? Entonces, pero en el caso de Chicharito sí creo que se ensañaron con él, le robaron la oportunidad de jugar una Copa del Mundo cuando estaba en un gran momento, e igual que le pasó a Cuauhtémoc Blanco en 2006, son heridas que nunca se olvidan, o sea, la Volpe lo sacó a Cuauhtémoc y hoy el Tata Martino sacó al Chicharito cuando México lo necesitaba.
Claro, esa es la cosa. Lo terminaron extrañando.
Claro, pues ahí está la consecuencia. Tú lo decías desde antes, Sergio, antes del Mundial, tú decías, si no va Chicharito, no pasamos la primera ronda y así fue.
Sí. Y podemos, esperar a que regrese y que haga gol, etcétera. Pero creo también, Eugenio Aitán, es un buen tema del cambio generacional, porque lo venimos pidiendo, ¿no? Venimos pidiendo el cambio, que yo coincido, pero creo que debe ser gradual. Y para mí es eso, esos intangibles, esa personalidad, esa experiencia, los clubes en los que ha estado, los goles que ha marcado, realmente creo que le pueden ayudar a Diego Coca y a esta selección en este momento, pensando en el futuro.
Sergio, seguramente la actitud de Javier será muy buena ahora que se integra a la selección, si lo llama.
Hombre, no.
Seguramente será muy buena.
No, qué cosa.
Se muere por regresar, Héctor. Eso sí. Uf, te lo digo. No, se muere por regresar.
O sea, Eitan, ¿tú no estás de acuerdo?
¿Qué voy a estar de acuerdo? ¿Cómo andan un jugador que...
Argumentalo.
Tiene 34 años y estamos acá, o si el público... Acá se quejan de que... O yo escuché en espacios...
Ochoa tiene más, ¿eh? Ochoa tiene más años que Chicharito.
Eso, pero es una posición más longeva, ¿no? Que físicamente pues sí, es menos demandante, ¿no?
Ibrahimovic tiene 41 años y sigue jugando, ¿no? O sea, no es necesaria.
No va a su selección.
Depende de cómo se cuide cada jugador.
El público ha expresado que quiere ver una cara diferente de la selección. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no?
Sí, pero
no digan dónde están los jugadores.
Les costó, bueno, no les costó el Surinam.
Es que yo no estoy diciendo eso, pero me refiero a que, deportivamente... Deportivamente no ha hecho nada hoy para ser convocado, porque no ha jugado en la temporada.
No ha jugado.
Entonces ya me lo quieren convocar. Pero bueno.
Pero la información es que Coca lo buscó, dándole a entender, aunque no se lo dijo directamente, tú sabes, necesitan sacar conclusiones. Diego Coca no tenía por qué volver a abrir esta caja de Pandora, no tenía nada que ver
con
él. Yo
creo que se está equivocando.
Y lo hizo.
Yo creo que se está equivocando. A mí me parece, por lo que yo conozco, también de jugadores, que no necesariamente es el liderazgo que hoy necesita esta versión de la selección. Pero son diferentes opiniones.
Pero fíjate, Itán, lo que pasó con el liderazgo de Ochoa y Guardado, fuera en fase de grupos. Hicieron el ridículo
en Qatar. Yo no califico si el liderazgo es correcto, no solamente a partir de resultados. Pero bueno, Sergio, muchísimas gracias.
Un gusto y un abrazo.
Y un abrazo y un rato, Sergio.
Ha terminado el infomercial de Javier Hernández en ESPN. Ha terminado. Muchísimas gracias. No fue un espacio pagado, pero yo no sé, Héctor, que tú eres recalcitrantemente defensor de Javier Hernández, ¿eh?
No, yo soy tapatío como él. Soy tapatío como él.
Ah, nomás por eso.
No, pero la historia de él no la puedes borrar, Itán. Es una historia de éxito en la selección nacional. Es una historia que yo también creo que cuando hay una indisciplina y se tenga que castigar, se tenga que castigar. Pero a todos, Itán, a todos.
Estoy de acuerdo.
Esa noche, te voy a platicar una cosa. Esa noche...
Tenemos 20 segundos.
De la indisciplina, había... Javier fue el primero, junto con la Jun, que salió de la fiesta. Y los otros que salieron a las 6 de la mañana jugaron la Copa del Mundo. Eran 6 jugadores más.
No me digas, ¿y por qué no?
Bueno, los 6 estuvieron en la Copa del Mundo.
Vamos a la pausa y Héctor nos va a decir quiénes son los 6 malportados. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itán Benesra. Nos quedamos con el tema de selección y es muy buen tema. A ver, yo lo que preguntaría a Héctor es, si no debemos aprender de esta situación de Javier Hernández, tú mencionabas que no se midió con la misma vara, y entonces, para que las cosas queden claras, si no sería lo correcto, les pregunto, Héctor, Eugenio, ustedes con mucho más recorrido, entendimiento de cómo se hacen las cosas, ¿no sería mejor? Pasó esto, el castigo es este, se acaba tal fecha y entonces cuentas claras, amistades largas, porque también yo creo que hay un nubarrón de hizo esto, pero no lo hicieron.
Ajá,
pero,
claro. Pues,
tan claro como lo que pasó, y si se impone un castigo, listo, y cuando se acabe, adelante. ¿No sería una mejor práctica?
¿No te acuerdas tú de aquella fiesta en Monterrey cuando dirigía...
Claro, Néstor de la Torre.
Exacto, Efraín Flores. Encontraron a 12 jugadores de fiesta. 12. ¿Sí? A los 12 se les sancionó con 50,000 pesos y a dos de ellos que metieron personas a su habitación, Carlos Vela y Efraín Juárez, me parece, les metieron una multa de más de 6 meses de castigo de la Selección Nacional. Se estableció la fecha de salida, la fecha de regreso, y siguieron siendo convocados a la selección. Y Carlos Vela se enojó mucho por esto y no fue al Mundial de 2014, encaprichado de que no lo habían exhibido públicamente y tal. Al final, a Néstor de la Torre, que aplicó la disciplina como tenía que haber sido, lo castigaron corriéndolo. Decio de María se alió con los promotores de los jugadores, hicieron una carta que la leyó muy mal Héctor Moreno y luego lo corrieron a Néstor de la Torre. Entonces, si se aplica la disciplina, corren al directivo, y si no la aplica, es un alcahuete. Entonces, pero bueno, si, luego los señoritos se pueden enojar si hacen una falta y luego los castigan o los multan, ¿no? O los exhiben públicamente. Aquellos jugadores todos fueron exhibidos públicamente. Quienes son, ahí está en la historia del fútbol mexicano, ahí están los nombres de todos. Sí, entonces sí. No se puede negar. Y Néstor de la Torre lo ha ratificado, hicieron la investigación, vieron los videos del hotel, vieron quién salió más temprano, quién salió más tarde, de qué habitación salieron las personas que estaban ahí de más. En fin, y se violó la disciplina como muchísimas veces se ha violado. Yo sí digo, si van a aplicar sanciones en el presente y en el futuro, están aprovechando los errores del pasado, que se anuncien, que se apliquen y que sean rigurosos en todo sentido, al extremo de que digan, este queda fuera de la selección de por vida, correcto, sí. De por vida. Y entonces ya así lo entendemos, pero porque ahorita el Tata y John de Luisa dijeron, Chicharito fuera, haga lo que haga en su equipo, haga los méritos que haga para ir al Mundial, queda fuera, nunca lo dijeron así. Al contrario,
no, de acuerdo, no estaba claro. Medio se prestaba ahí a la especulación que sí, que claro. No, ¿por qué?
Sí, el tema la disciplina siempre ha sido ese, no es nuevo, como dice Héctor. Y tristemente ha habido manga ancha en esas concentraciones y en esos torneos, sobre todo que se juegan fuera de México, pues se prestan para hacer mil y un cosas. A mí me ha tocado verlo, no sé si a Héctor, pero me ha tocado verlo. O sea, hombre, yo he constatado que esas situaciones se dan de manera a veces organizada, a veces no, pero totalmente permitidas. Y creo que se les han salido de control, mi particular punto de vista. Y en el caso del Chicharo, que ha sido muy señalado como un hombre de un liderazgo negativo, ya lo resaltaba Itán, que le quedaba la duda qué tipo de liderazgo podría aportar, pero también se utilizó esta situación para alguna manera quitárselo de encima. Fue el pretexto para decir, claro, no te queremos. Claro. Exacto, así lo veo yo. Yo creo que sí habría que ser mucho más claros, pero bueno, le estás pidiendo a gente que está en situaciones de poder que sea clara, y eso es, pues casi te diría yo, imposible.
Bueno, y eso que no lo han convocado, amigos, ¿eh? Así de sabroso es el tema de Javier Hernández. Qué bueno que haya diversidad de opiniones. La verdad es que es un tema bien interesante porque podemos, como ha ocurrido aquí en ESPN Radio Fórmula, tener posiciones encontradas, pero lo bueno es que se pueden platicar. Ahora, primero quiero preguntarte a ti, Eugenio, porque Héctor ya sé qué me va a decir. Ya me lo dijo, de hecho, ayer. A ver, ¿tú cómo ves el clásico tapatío, Eugenio? ¿Quién lleva mano? ¿Quién lo necesita más? ¿Quién está más presionado? Es un partido muy importante en el entorno de Guadalajara.
Sí, sobre todo de Chivas, porque viene de ser goleado por el América. Lo que pasa es que la fecha FIFA como que enfrió el asunto, ¿no? Como que algunos ya no se acuerdan, pero vienen de una derrota y una goleada con el América y se le juntaron dos clásicos, ¿no? El nacional y el local, y vienen de dos derrotas y como que empieza a meter cierto ruido, pierde gol el equipo. Y el caso del Atlas, iban a correr al técnico no hace mucho, ¿no? Y por ahí una pues victoria, sí. Una sí. Victoria... calmó las aguas, ¿eh? ¡Una!
Dos victorias, una de los
dale Coca-Cola, no inventes, sí, no inventes, sí. Héctor, dale Coca-Cola, no inventes, pero bueno, sí, le dieron la vuelta, estaba difícil.
Sí, le dieron la vuelta, estaba
está difícil, bien, sí. Está bien, te vamos a palomear, dos victorias.
Y luego 4-0 al Puebla, ¿no?
4-0 al Puebla, pero ahora viene un examen más interesante.
Pues Chivas viene de dos derrotas, el Atlas viene de dos victorias.
Ahora, ¿el clásico es para quién? ¿Para la prensa? ¿Para la institución como tal, para los seguidores? Yo me pongo a ver los futbolistas y cuando menos la mitad no tienen pasado ni de Chivas ni de Atlas, ¿o estoy equivocado?
No, hay casos como el del Pocho Guzmán, que fue canterano de Chivas, luego se fue a Pachuca, regresa comprado al equipo que nunca debió salir.
Alvarado Celaya, Cisneros, no, Santos, Vega, Toluca.
Por eso. No, por eso, bien? Pero el Pocho Guzmán es el caso más Oso extremo, Pumas. porque le va al Atlas, o sea, juega en Chivas, pero le va al Atlas, claro.
Además, oye, o sea. Y del otro lado está peor, del Atlas. Vargas, pues es extranjero, Nervo también viene de Santos, sí, Santa María viene del Puebla. ¿De qué me estás hablando? Reyes viene de Cafetaleros de Tapachula.
Que no, no hay identidad con los equipos.
Es a lo que yo voy. A mí me parece que los clásicos se tienen que dar de adentro hacia afuera, o sea, de la cancha para afuera. Y tiene mucho que ver que tengan los jugadores, y no todos, pues que hay algunos jugadores que tengan el ADN del club, ¿no?
A ver, Eugenio, Héctor, vamos a escuchar estas reacciones que se han dado en la semana. Saludamos a Arnaldo Moritz y luego vemos si estamos todos de acuerdo. Escuchemos esto que se ha dicho antes de que disputen el clásico tapatío Zorros y Chivas.
La parte más importante es terminar en los primeros cuatro. Estos puntos que vienen son muy, muy importantes para nosotros.
Es nuestra casa, ¿no? Y tienen que venir a respetarnos. Tú bien lo dices, antes ellos se burlaban de nosotros. Ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también, ¿no? Viven y presumen cosas del pasado. Nosotros vivimos del presente. Y
tengo por qué ponerme a pelear de campeonatos cuando sabemos quién tiene más campeonatos.
Ellos, pues, obviamente, pueden tener más campeonatos, pero no... no tiene un campeonato como
el suyo. El Guadalajara tiene mucha historia, tiene muchos títulos, y toda esa historia ni se borra, ni los títulos se borran.
Obviamente sabemos de los campeonatos que ellos tienen, pero ellos no saben lo que significa la morada.
La afición sabe que este club es el más grande de Guadalajara y de México.
Al final se hicieron cosas muy buenas, pero pues todavía no estamos ni siquiera seguros dentro de los cuatro primeros. Entonces, yo sé que todos los días siempre va a haber esa exigencia donde Chivas te está pidiendo más, te está pidiendo campeonar, te está pidiendo más campeonatos, y para estar bien y para poder lograrlo tienes que campeonar.
Más declaraciones interesantes antes del clásico tapatío. Saludamos a Hernaldo Moritz. Bienvenido, Hernaldo. Ahí es ESPN Radio Fórmula. Eugenio, Héctor, Eitan contigo. ¿Cómo están las cosas en Guadalajara? Porque es un partido que prende a la Perla de Occidente.
Me gustó el de usted. Me sentí importante. Muchas gracias.
Eres importante, Hernaldo. Eres importante.
Saludos.
Igual que el clásico tapatío.
Saludos. Saludos para todos, muy buenas tardes. Sí, mira, muy interesante lo que toca Eugenio, ¿no? El tema de las canteras que, pues, en las últimas décadas se habían caracterizado, pues si Chivas no lograba campeonatos, al menos sí lograba posicionar jóvenes en primera división, con Efraín Flores, con el Güero Real, pues en Atlas, qué decir, ¿no? La llamada Academia del Fútbol Mexicano, exportaciones de ambos equipos hacia Europa. Y de acuerdo a la información que tenemos, las alineaciones que presentarán Atlas y Chivas para este compromiso, que ahora, si quieres, las repasamos, pues incluiría por parte de Atlas, ahora revisando, 4 solamente surgidos de fuerzas básicas y con sus asteriscos, por ejemplo, en el caso de Luis Reyes, que también mencionaba Eugenio, aunque sí, digamos, terminó de formarse en las fuerzas básicas del Atlas, y en caso de Chivas, 6 elementos, ahí sí un poco más, mayoría de su alineación, pero aún así prácticamente apenas superando el 50% de su once, ¿no? Les cuento, Chivas pararía con Miguel Jiménez en la portería, línea de 4 que ha venido trabajando, Alan Mozo, el Tiba Sepúlveda, Gilberto Orozco, Cristian Calderón, en medio campo Rubén El Oso González junto a Fernando Beltrán, el Charal Cisneros como volante extremo por izquierda, Roberto El Piojo Alvarado como volante extremo por derecha, Alexis Vega en sustitución del suspendido Víctor Guzmán como enganche, como generador de fútbol, y adelante Ronaldo Cisneros. Ese sería el once para el Guadalajara. Y en el caso de Atlas, con menos canteranos, como decíamos, y evidentemente extranjeros, Vargas en la portería, línea de 3, Santa María, Nervo y Aguirre, Barbosa como lateral derecho, Luis Reyes como carrilero por izquierda, Aldo Rocha, el capitán, en medio campo, Osiel Herrera como volante extremo por derecha, el Huevo Brian Lozano por izquierda, y adelante Julián Quiñones acompañando a Julio César Furch.
Perfecto, Arnaldo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Abrazo, Arnaldo Moritz, que está en Guadalajara. Héctor, ¿tú cómo ves el partido? Ya me dijiste que crees que lo gana el Atlas. En general, ¿qué puedes esperar del clásico tapatío?
Fíjate que estaba checando la lista de canteranos y sí, está Barbosa, Aguirre, Gadi Aguirre, Luis Reyes y Herrera, Osiel Herrera, por parte del Atlas, son 4. Y de Chivas son 5, yo conté 5 solamente, que son Jiménez, el Tiba Sepúlveda, Orozco Chiquete, Beltrán, que es del distrito, bueno, la Ciudad de México, nació allá, pero se formó en Chivas, y Carlos Cisneros, los demás no, yo no veo. Mozo de Pumas, Calderón en el Atlas, Alvarado en Celaya, el Oso González, no creo que haya debutado en Chivas, no creo que haya sido canterano en Chivas, y Alexis Vega, tampoco es el debutante en Toluca, y Ronaldo Cisneros con Santos. Sí, no hay más. Entonces, bueno, yo, el ambiente en Guadalajara, yo estoy aquí en Guadalajara ahorita, el ambiente se vive intensamente, en todas las familias hay siempre debates, discusiones, gente que le va a un equipo, le va al otro. Está en ese sentido, en la ciudad hay mucho más rojinegros que rojiblancos, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco hay más Chivas, en el país hay más Chivas, por supuesto, pero digo, el ambiente siempre es festivo, siempre hay atractivos para ver este partido. En la cancha es donde yo sí creo que a lo mejor faltaría un poquito más de identidad, un poquito más de entrega de todos los jugadores, de más intensidad para disputar un clásico, ¿no?
Venga, pausa y volvemos.
No, la verdad que es algo como lo dije, iba a ser una noche inolvidable para mí, obviamente. El ser el abridor del Opening Day con este equipo, obviamente una organización con tanta historia, tanto talento, obviamente me siento afortunado y bendecido, y siento que lo hicimos por la fanaticada y siento que estaban contentos hoy para sus casas. No, bueno, tratar de volver obviamente a tratar de sentirme yo arriba de la loma. Obviamente los primeros dos innings estaba con la recta un poquito, se me estaba cortando un poquito, y siento que fue la ventaja que le di a los bateadores. Obviamente los últimos 3 innings pude hacer el ajuste y pues salió el resultado. Bueno, es diferente, obviamente uno como abridor siempre tiene la rutina de ya sea 2-3 lanzamientos, tratar de salirse, bajarse de la loma, respirar, obviamente meterte al juego, pero sabemos que no se puede ya con el reloj, pero siento que es parte de, obviamente ya tuvimos bastante tiempo en el spin training para trabajar, y la verdad que me siento bien con eso.
Las palabras de Julio Urías, el pitcher mexicano que abrió ayer con los Dodgers de Los Ángeles contra los D-backs de Arizona. Ganó el juego Julio Urías, 6 entradas para el mexicano, 2 carreras permitidas, pues como casi siempre terminó con la victoria. Una jornada bien positiva de los peloteros mexicanos. La verdad es que todos empezaron bien, cuadrangulares con Ramón Urías, Andrés Muñoz con salvamentos, producidas con Alejandro Kirk. Ha sido un muy buen arranque de temporada. Acaba de sacar Grandes Ligas las estadísticas y son cifras récord de lo que se había estado presentando. 172 millones de minutos se consumieron en la plataforma de las Grandes Ligas, 42% más que el récord previo. Se vendió 10% más de mercancía, 83% más de interacciones en redes sociales. Nuevas reglas en el béisbol. No sé, Héctor, Eugenio, si tuvieron chance de ver un poquito de béisbol ayer. ¿Qué les parece? ¿Notan diferencia? ¿No notan diferencia? ¿O se van a esperar para ver si les llama un poquito más la atención el béisbol?
Yo creo que hay que esperar, ¿no? Y también hay que esperar un poquito más de tiempo para ver los cambios, cómo se reflejan. Pero, por ejemplo, lo de Julio Urías es muy agradable para todos saber que desde 2019 lidera las Grandes Ligas en porcentaje de carreras limpias. Este es un récord muy importante. Del 2019 para acá, él es el jefe en carreras limpias. Entonces, y la actuación de ayer, pues, me parece que fue muy buena. 6 entradas, ponchó a 6 también, 4 hits y admitió 2 carreras. Y Julio, pues lo dice bien, ¿no? Me siento en Los Ángeles como si estuviera en México, me siento como en mi casa, ¿no? Y este respaldo de la gente yo creo que también es muy importante para él y está desarrollando un nivel muy importante, me parece, en su carrera, ¿no? Está en un gran momento.
Y lo ha hecho bien. ¿Tú tuviste chance, Eugenio, de ver un poquito de béisbol ayer o todavía no has tenido oportunidad de ver este béisbol diferente?
No me ha tocado ver. Bueno, acaba de empezar la temporada.
Sí, sí.
Vámonos tranquilos. No me ha tocado verla, pero sí tengo esa intriga de... Después del éxito que fue el Mundial de Béisbol, ¿qué tanto puede aprovechar esa industria, ese embalaje, para que siga, digamos, esa conexión tan especial? Yo sé que una cosa son equipos y otra una selección o selecciones, pero que siga ese embalaje positivo para engancharse de la Major League Baseball. Me parece que va a ser interesante ver eso.
Sí, son reglas grandes cambios en las reglas, que haya un cronómetro entre picheo y picheo, que haya más robos de base.
Hacerlo más rápido, rápido.
Exactamente, juego. Más rápido para que los jóvenes vean más béisbol, para que estén más interesados. Y los resultados iniciales, solamente es un día, todos son positivos. Acaba de anunciar ESPN en Estados Unidos, 20% arriba la transmisión el día de ayer respecto al año pasado, así es que toda la estadística por ahora dice que el público está recibiendo bien los cambios. El público casual, que es a lo que está buscando ahora Grandes Ligas, apelar a más aficionados, ¿no?
Es lo que digo.
Que un ratito vean más béisbol, quienes quizá no son tan aficionados a esto.
¿Te parece que dé rápido los cambios y nos los comentas, Aitán?
Con gusto, claro que sí.
Bueno, cronómetro para pitchers, 15 segundos para lanzar sin gente en base, 20 segundos, es decir, 5 más con corredores. Solo se permiten 2 reviradas. Las bases crecen 7,5 centímetros, mira tú. Y se prohíben las formaciones especiales, esto no lo entiendo. Deben estar 2 infielders a la izquierda de la segunda base y 2 a la derecha.
Sí, es que antes estaban poniendo las defensivas, se colocaban a donde regularmente bateaban los, valga la expresión, bateadores, y eso le quitaba muchos hits al juego. Entonces ahora tiene que haber primera y segunda base, del lado de la segunda base, y shortstop y tercera base, del lado de la tercera base, para que se favorezca a la ofensiva. Todo va dirigido a que haya más acción en menos tiempo.
Bueno, también la NFL ha tenido cambios, también el básquetbol también de Estados Unidos ha tenido muchos cambios. Sí. Es lógico, y por eso le preguntaba a Ernesto Jerez ayer que si esta irrupción de la MLS, esta cantidad de aficionados que están entrando a los partidos de fútbol en Estados Unidos, es otro espectáculo, es otro atractivo para la gente, que si estaba afectando al béisbol, y me decía que no, que esto del Clásico Mundial le vino bien al arranque de temporada porque calentó motores del aficionado para entrarle con todo a la temporada, ¿no? Pero yo creo que el béisbol está tan incorporado en la cultura estadounidense que me parece que difícilmente lo pueden desplazar, ¿no? Del sitio de honor que tiene en el gusto de la gente en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, parte muy importante de la sociedad, del juego que crecen los niños jugando, pero sin duda que le están moviendo, esperando pues resultados inmediatos. Dejamos un poquito el béisbol. Hoy, por cierto, hay transmisión de Grandes Ligas por ESPN. Ahí nos vemos junto a Jorge Eduardo en el White Sox contra Astros. Pero platiquemos ahora del América, porque siempre es importante hablar de las Águilas del América. Con este tema de Jürgen Damm, vamos a escuchar qué pasa alrededor de Jürgen Damm, quien desde su llegada al conjunto de Coapa, pues no fue del todo bien recibido. Escuchamos y comentamos sobre Jürgen Damm.
No, para nada. Sí estuve ahí leyendo algunas notas, pero totalmente falso. Y bueno, sí, un poco triste porque pues ponen cosas sin investigar a fondo. Pero bueno, yo tranquilo, trabajando, sé que todo va bien. Y bueno, como siempre lo he dicho, el trabajo, la humildad y el hacer las cosas bien te va a dar la oportunidad de en algún momento que me toque estar, aprovecharla y hacer las cosas de la mejor forma. Obviamente todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he estado trabajando a disposición del técnico. Creo que, como siempre lo he dicho, lo más importante es que al grupo le esté yendo bien. Y en ese rubro, en ese aspecto, América está haciendo un gran torneo, está teniendo grandes juegos, así que bueno, queda más que trabajar, seguir haciendo las cosas bien. Es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible y no queda más que seguir trabajando.
Las palabras de Jürgen Damm. Vamos a saludar a León Lecanda, nuestro compañero León. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Héctor, Eugenio y Tan, ¿qué pasa alrededor de Damm con la sub-20 separado, ¿no? ¿Cuál es la información alrededor de este futbolista mexicano y las Águilas?
Un abrazo, Itán. Otro para ustedes, Eugenio, Héctor. Pues la realidad es lo que dijo hoy Jürgen Damm. No está separado del primer equipo, no es un tema disciplinario, sino que él es quien ha pedido al cuerpo técnico de Fernando Ortiz y también a la directiva de América poder entrenar con la categoría sub-20 algunos días de la semana, haciendo dobles sesiones, en busca de tener más oportunidades, más minutos en cancha. Hay que recordar que ha jugado apenas 8 minutos en todo el torneo Clausura 2023 con el primer equipo, en la fecha 10 contra Pachuca, y solo 45 minutos con la categoría sub-20 en la jornada anterior, la 9, contra Atlas. Entonces, estamos hablando de 53 minutos efectivos de juego en todo un semestre, cuando tampoco el torneo anterior había sido un futbolista regular con las Águilas. Eso apunta, digamos, en todos los sentidos, hacia una posible salida de Damm del América en el verano, pero de momento no es un tema de disciplina. Y él decía, bueno, 12, 13 años de carrera, he sido un jugador intachable, no he tenido problemas con los entrenadores, le pueden preguntar a Enrique Mesa, Miguel Herrera, en etapas anteriores, ¿no?, que ha tenido el propio Jürgen Damm.
Hola, León. ¿Cómo estás, León? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, ¿y no será que el América es un plantel plagado de jugadores de calidad? Tiene, según nos reporta aquí la producción, tiene el plantel más caro de México, 76 millones de euros está evaluado. De los 39 refuerzos que ha traído Santiago Baños, se quedan 22 en la institución, que ha gastado más de 102 millones de euros. Pero me parece que a Jürgen Damm le ha quedado grande la competencia. Es decir, él no ha podido con Alex Zendejas, no ha podido con Leo Suárez ahora que regresó. El torneo pasado no lo tenía y, sin embargo, no tuvo mucha actividad, 122 minutos nada más. Entonces, Jürgen es el que no ha podido ganarse un lugar titular en el América. ¿No crees que es así la lectura?
Y él mismo lo reconoció, Héctor. Creo que es esa la lectura. O sea, ajá, a ver, lo primero que hay que decir es, el torneo pasado, cuando llega, venía de también unos años muy difíciles en el Atlanta United. Incluso venía fuera de forma
física. Lo dieron de baja.
Y claro, y el trabajo, ¿no?, de recuperación para un jugador que además había sido muy caro con esa salida de Tigres, ¿no?, y el salario que acordó con el equipo de la MLS, bueno, evidentemente le costó trabajo a él ponerse a tono física y futbolísticamente, le costó varios meses. Quizá por ahí un poquito hacia octubre, noviembre, tuvo algunos destellos del Damm que llegamos a conocer hace 4 o 5 años, pero lo cierto es que nunca se ganó la titularidad, ¿no? Si no era porque Roger Martínez jugaba, o Leo Suárez, o Alex Zendejas, o de repente tirado al costado Brian Rodríguez, o Jonathan el Cabecita Rodríguez. O sea, creo que son varios factores. Uno, tiene mucha competencia, es un plantel plagado de estrellas, como bien lo menciona Héctor, y muy caro además. El mismo Jürgen Damm lo dijo hoy, en estas declaraciones hoy por la mañana, que estábamos algunos reporteros esperando la fuera de Coapa, pero sí aclaró que no es un tema disciplinario. Creo que eso es lo que hay que también reiterarle a la gente, ¿no? No está separado del primer equipo. prácticamente está borrado en lo futbolístico, eso sí, ¿no? No entra en las competencias, pero no está separado por un tema disciplinario. Eso es lo que,
¿pero qué será peor, que te separen por disciplina o que te quiten por malo? Habría que ver, ¿no? La verdad.
Qué malo pues, Eugenio. Sí, qué sí.
No.
Hombre,
oye,
no puede ser.
Hay que ser profesional en la vida. Mira, él dice que hay que seguir haciendo las cosas bien. ¿Cuál cosas bien? Si tiene 7 minutos en un semestre. Y no ha funcionado esta política de muchos clubes de repatriar futbolistas, no nada más el América, ¿eh? Tú dime quién ha funcionado. ¿Lainez? ¿Salcedo?
Lleva 2 meses.
¿Marco Fabián? No. Es que de verdad te lo digo. No ha funcionado esa política de repatriar jugadores, que vienen, la verdad, a pasársela bien, la mayoría. La mayoría
Ochoa no funcionó en América. No funcionó
a Ochoa, y aún así no pudo ser campeón. Ojo, ¿eh?
Yo creo que la carrera de Jürgen, no sé si estén de acuerdo, sobre todo León, que tú tienes contacto con él permanente, ¿no te parece que la carrera de él tiene un atorón importante ya, no solo del América, también desde Atlanta United, bien decías, y también te vamos más lejos, con el Tuca Ferretti al final ya ni lo pelaba en Tigres también. Sí. Entonces, su carrera está estancada, él tiene que pensar ahorita, replantearse a su edad, voy a ir a jugar a un equipo donde tenga minutos, donde pueda jugar, que no tenga tal vez la importancia de la América, o no sea Chivas, o no sea Cruz Azul tal vez, pero a lo mejor Necaxa, Juárez, donde sea, donde juegue. Si él juega y tiene minutos, a lo mejor recupera el nivel, porque llegó a estar en Selección Nacional con Osorio, llegó a sacar muchas veces las papas del fuego cuando jugábamos, me acuerdo en Honduras, ganamos gracias a un gol de él, en fin. Yo creo que la selección mexicana alguna vez lo llamó y no fue de casualidad. Tenía nivel para estar en selección. Hoy no puede ser seleccionado.
No, hoy no. O sea, a ver, creo que tocaste un par de temas muy importantes, ¿no? Y también escuchando con atención la opinión de Eugenio. A ver, o sea, es un futbolista muy talentoso. Yo lo conozco muy bien. O sea, es un tipo muy educado, sumamente amable.
Es muy educado, sí.
Hoy por la mañana él mismo bajó la ventanilla de su auto, o sea, ya qué jugador lo hace, ¿no? Viendo a los reporteros que estábamos a las 7 de la mañana ya esperándolo afuera del club, sabíamos que hoy iba a entrenar con la categoría sub-20, pero bueno, creo que Dam va a tener que reconocer un par de cosas. No le va a alcanzar para ser titular en este América, tendría que plantearse tanto el club como él una posible salida en verano como jugador libre, además, porque su contrato vence acabando el torneo, y ahí sí, entonces, buscar la alternativa de un equipo como los que mencionaste, o yo pensaba también en un Puebla, un Querétaro, un Atlético.
Exacto, Mazatlán, sí,
cualquiera de esos equipos donde él pueda superar la marca de los 1,000, 1,200 minutos en un torneo,
claro,
volver a agarrar fútbol, volver a agarrar confianza, pero también renunciar a gran parte de lo económico, porque en Tigres, cuando le ofrecieron la renovación y no quiso, fue una separación administrativa, ahí fue cuando se va como jugador libre a la MLS, pero también como futbolista de los jugadores que tienen contrato de élite, ¿no? En Estados Unidos, los jugadores franquicia, ganando un sueldazo. Y aquí también en América, a pesar de llegar como, como un futbolista suplente, lo que sea, también tiene un muy buen salario. Va a tener que renunciar a eso, Héctor, indudablemente.
Eso te iba a decir, que realmente la parte económica para él, después de haber ganado lo que ganó en Tigres, lo que ganó en Atlanta, lo que gana en América, yo creo que sí puede sacrificar un año de cuestión económica para recuperar el nivel. Y una vez recuperado el nivel, puede volver a las grandes bolsas.
Sí, tiene 30 años. O sea, el tiempo se le acaba a Jürgen Damm, y más en una posición como la de extremo, en donde la habilidad y la velocidad son dos condiciones fundamentales, ¿no? Para un jugador que ocupa esa posición, ya sea por la izquierda o perfil cambiado o por su perfil natural en la derecha. Pero sí, ¿no? O sea, yo creo que son varios puntos aquí. En lo futbolístico ha quedado a deber. Tiene mucha competencia, es un equipo lleno de figuras, y también es un hecho que lleva varios años en donde ya no se ve ese Dam de la etapa intermedia de Juan Carlos Osorio, ¿no? En la selección mexicana. Entonces, sí, yo sí sigo extrañando al Dam de, no sé, 2016, 2017, hasta 2018, no, pues un poquito, ¿no?
Pues ya fue, León, muchísimas gracias.
Sí, ya fue.
Yo extraño a Pelé y a Maradona.
Ese Jürgen Dam, ¿se acuerda? Jürgen Dam queda de los 4 más rápidos del mundo, lástima que pues en los centros siempre anduvo, quedó un poquito de ver. Gracias, León.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
León Lecanda con el reporte de América, que tiene un partido interesante en Liga MX. Van a jugar contra el León, de los partidos más destacados de esta fecha número 13, que arranca hoy. Necaxa Santos, Juárez Puebla, mañana Cruz Azul contra Pachuca, Pachuca Cruz Azul, América León, Monterrey Tijuana, el clásico tapatío, Atlas Guadalajara, y domingo con tres partidos, Toluca Tigres, San Luis Mazatlán y Querétaro contra Pumas. Además del clásico tapatío y América León, Héctor, ¿cuál te gusta para este fin de semana?
No, pues yo me quedo con el Atlas contra Guadalajara y ya lo demás es este...
Dije, además, no seas...
Héctor, localista.
A ver, tú, Eugenio.
Hay buenos partidos. Yo no sé quién hace los calendarios, por si te fijas, pusieron los juegos del viernes y del domingo. Pues la verdad, juegos que no le importan a nadie, pero el sábado, Pachuca Cruz Azul, América León, Rayados Tijuana, Atlas Chivas y Toluca Tigres.
Sábados son los buenos.
El sábado son los partidos más interesantes.
Son los buenos, porque el viernes es un viernes sotanero otra vez, entre equipos sotaneros.
No lo había escuchado, qué bueno está.
Sí, es el viernes sotanero y el sábado futbolero, porque el sábado normalmente juega el América, Chivas, juega Cruz Azul. Sí. Siempre el sábado es el más atractivo. Y el domingo ya viene como la resaca, ¿no? Ya a ver quién queda, Pumas seguramente.
Aunque Toluca Tigres,
Toluca Tigres es un agarrón, ¿eh? Toluca Tigres es un agarrón, ¿eh?
Sí, es un buen juego, muy bueno.
Sí, es un gran juego, ese tiene que ser un buen partido.
Ya no me dieron chance, el productor nos dice que Messi. ¿Dónde va a jugar Messi? A ver, Héctor, Eugenio, rápido. En 10 segundos, díganme, ¿dónde va a jugar Messi?
Donde le paguen un camión lleno de dinero ahí.
¿En Miami o dónde?
A donde sea que haya lana, billetes, si no, no.
Ya su papá fue a Arabia, ¿eh? Creo que también tiene cita en Miami y hay que ver si o regresa al Barcelona con condiciones
en Tigres, ¿no? En el volcán, ¿no?
Bueno. No creo.
¿Qué pasó?
Gracias, Héctor.
Es mucho collar para tan poco perro. Ahí está.
Gracias, Héctor.
El fútbol mexicano le queda chico, ¿no?
Gracias, Eugenio.
Con todo respeto. Gracias.
Adiós, un abrazo.
Saludos, amigos. Esto fue ESPN Radio Fórmula. El lunes nos escuchamos.